este programa. Bueno, hoy una fecha muy importante para los correntinos, especialmente para quienes estamos aquí viviendo en frontera. Bueno, tenemos una serie de actividades, pero también la tenemos a Carmen Esteinaga, profesora de Historia, que nos va a hacer un repaso histórico de la fecha sobre la que se recuerda la batalla de Pago Largo y el cruce de los 108 valientes, ¿no?
Así es. Buenos días, Viviana. Buenos días a la audiencia de LT12 y al equipo técnico. Y es un gusto compartir con ustedes estos momentos en la radio para recordar estas fechas históricas que son importantes para nuestra provincia.
Hoy también hay un acto.
Y hoy hay un acto a las 10 de la mañana en la Plaza Independencia, en donde se va a recordar el cruce de Joaquín Madariaga y de los 108 por el río Uruguay. Y bueno, para seguir la parte cronológica, primero tendríamos que hablar de la batalla de Pago Largo, que también tuvo lugar un 31 de marzo de 1839, un día como hoy, y esta batalla enfrentó al ejército correntino con las tropas rosistas. Y en este momento histórico, Corrientes fue la primer provincia que se animó, que osó levantarse contra el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, que en ese momento gobernaba la Confederación Argentina. Uh-huh. Los motivos, las causas que llevaron a este enfrentamiento fueron causas económicas, digamos así, porque en ese momento los porteños, los federales, impedían la libre navegación de los ríos, y el único puerto autorizado para poder comerciar con el exterior era el puerto de Buenos Aires. Esto afectaba a los intereses de la provincia de Corrientes, a los intereses económicos, porque directamente se veía desfavorecido el comercio. Y ellos aspiraban a que se abrieran los puertos del Paraná para poder comerciar libremente. Y por su parte, Rosas lo que impedía era la libre navegación de nuestros ríos interiores. Es decir, que Rosas es una figura muy, muy polémica, y que tiene sus detractores y tiene aquellos que lo quieren y sus seguidores. Es decir, que según desde qué punto de vista se haga el análisis, se van a dar determinadas, digamos, halagos, o de lo contrario, ponerse en contra de Rosa. Bueno, para hablar un poquito de la batalla, en ese momento gobernaba nuestra provincia don Genaro Verón de Astrada. Era un gobernador muy joven, tenía 38 años, y decide junto con colorados del Uruguay, el presidente uruguayo Fructuoso Rivera, iba a apoyar a Verón de Astrada para poder enfrentarse contra las tropas rosistas. Así que el hecho tuvo lugar en Pago Largo, al sur de Curuzucuatiá. Y Verón de Astrada, con su ejército de aproximadamente 3.000 hombres, se enfrenta contra las tropas del gobernador de Entre Ríos, don Pascual Echagüe, en una batalla realmente sangrienta, porque los correntinos pierden la batalla y hay 2.000 muertos y 800 prisioneros que fueron degollados. Rivera, con sus hombres, el uruguayo, no pudo, no llegó para apoyar a Verón de Astrada, y esa fue una de las causas, de esa derrota total, ¿no es cierto? Porque fue una derrota aplastante. Y Verón de Astrada, al que se le conoce con el nombre del mártir de Pago Largo, fue muerto a lanzazos en el campo de batalla, y dice las anécdotas de que se le retira la piel de la espalda, y con eso se hace una manea que Urquiza, que también estaba era parte del ejército federal, se la regaló a Rosas para poder halagarlo, digamos, y que él la exhibió como una especie de escarmiento para que no se animaran a levantarse más contra él. Entonces, este hecho luctuoso de Pago Largo es el que recordamos, uno de los hechos que recordamos hoy. Y acá tengo el recuerdo, Viviana, de que sí, en Libres había, en la calle Pago Largo, en Pago Largo y Melonio, había una especie de monolito que era recordatorio de la batalla. Lo sacaron, nunca más se supo de él, y sería lindo volver a colocarlo, ¿no es cierto?
Sí, hay un trabajo muy lindo también de parte de Yayetopá sobre esta recuperación, ¿no?, de nuestros puntos estratégicos o símbolos estratégicos de la historia correntina. Este sería uno de ellos, ¿no? Saber y aprovechar el medio también para preguntar a los vecinos que supieron qué sucedió con ese monolito,
recordatorio. Entonces, bueno, hoy rindiendo un homenaje al mártir de Pago Largo, que fue Genaro Verón de Astrada. Y el otro hecho es el que nos toca en forma directa a nosotros,
a nuestra historia,
sí, que es el cruce del río Uruguay por Joaquín Madariaga y sus 108 expedicionarios. Acá tenemos también que hubo uno de los tantos levantamientos, uno más contra Rosas, que fue la batalla de Arroyo Grande en el año 1842, en donde nuevamente los ejércitos correntinos, había santafesinos y rojos, colorados del Uruguay, se enfrentan en esa batalla, que fue una derrota para los, digamos, correntinos, y un triunfo para los federales. El hecho es que como la consecuencia directa de esa batalla, una de las más importantes, fue la emigración de todo ese grupo que se había de correntinos que se levantaron contra Rosa, huyeron al Brasil, y entre ellos estaban nuestros Joaquín y Juan Madariaga. Allá en Brasil se van a instalar en cerca de Alegrete, en un campamento que se llamó Campamento de Ñanduí, y desde allí vuelven a insistir para rearmar ese ejército que se iba a, digamos, nuevamente a levantar contra Rosas, a enfrentar a Rosas. Y allí contaron con la colaboración de los farrapos, porque en ese momento... Claro. Los, digamos, Río Grande del Sur, se había formado la República Piratini, que estaba bajo el mando de Bento González, y Bento González y sus seguidores vieron con simpatía esta rebelión, este nuevo intento de Joaquín Madariaga y sus hombres, y le prestaron apoyo y también le brindaron armas. Así que Madariaga arma su ejército allí, de pocos hombres.
Toma fuerza nuevamente
este movimiento contra Rosas, y lo nombran a Joaquín Madariaga como comandante en jefe de esa expedición libertadora, como la llaman algunos historiadores. Madariaga y sus hombres se van a embarcar en el arroyo Piratini, a orillas de ese arroyo, el arroyo Itapitocay, al sur de Uruguayana se encuentra ese arroyo, y inician el cruce del río Uruguay. El cruce se realiza entre los días 30 y 31 de marzo, y acá tenemos, ¿no es cierto?, del año 1843. Y dice que el río estaba embravecido, que estaba muy tormentoso, que no era propicio, digamos, el clima no los ayudaba en ese momento, pero realizan el cruce, que se completa el día 31 de marzo de 1843. Del arroyo Itapitocay van hasta la isla Pacú, la que se encuentra a la derecha.
¿A qué altura está
el arroyo, derecha del puente?
El arroyo.
Al sur de Uruguayana.
¿Qué hacen esa trayectoria?
Esa trayectoria hasta la isla Pacú, y allí, de allí desembarcan en forma directa en la costa de lo que hoy es nuestro Paso de los Libres. y en ese momento era un rancherío, dicen algunos, y otros dicen que no estaba habitado, otros historiadores. ¿Y por qué eligen este lugar? Porque el puerto autorizado para poder comerciar era el puerto de Santa Ana. Entonces ellos, entrando por lo que hoy es nuestra ciudad, pasaban más desapercibidos para las tropas federales. Bueno, entra Madariaga, recorre toda la provincia, tiene apoyos, se iban a levantar en Cacatí, en Mercedes, en otros lugares de la provincia para prestarle ayuda, y van a librar la batalla de Laguna Brava, también en el año 1843, y triunfan. Este es un triunfo para los correntinos, al fin triunfamos, y se convierte Joaquín Madariaga en gobernador de la provincia de Corrientes, y desde allí enseguida va a dar el decreto de fundación, la ley número 188, por la cual se debía fundar un poblado en las inmediaciones del arroyo Yatá y el río Uruguay, en el llamado Rincón de San Jorge.
La primera denominación, ¿no? La que se conoce Paso de los Libres después.
Exactamente, la primera denominación de Paso de los Libres, y las dos únicas que tuvo fueron Paso de los Libres, porque después Rosas vuelve a recuperar la provincia, y Restauración. Es decir, cuando vienen otra vez las tropas federales, se apoderan de la provincia, le ponen Restauración, y posteriormente vuelve a Paso de los Libres, que gracias a Dios es el nombre que tenemos hasta el día de hoy.
Entonces, qué lindo nombre.
Sí, es realmente
un hermoso nombre para la ciudad.
Muy poético, y que resume un poco, recuerda todos estos hechos trágicos, digamos, que tuvimos que pasar los argentinos con nuestras guerras intestinas, nuestras guerras civiles, que tanto dolor trajeron a las familias y al pueblo en general.
Sí, que es parte de la historia también argentina, cómo se fue creando, ¿no? Cómo fue armando su territorio, lo que fue perdiendo y lo que fue ganando también, ¿no?
Claro, lo que se incorpora entonces este nuevo poblado que fue tan importante, y tenemos que decir también que un 31 de marzo se inauguró el monumento a Joaquín Madariaga en el centro de la plaza, que es el lugar donde hoy se va a realizar el acto, que es un grupo escultórico muy, muy interesante, muy, muy lindo, ¿no es cierto? Y que fue
imponente,
obra,
¿no?
es como impactante, obra del escultor Juan Carlos Oliva Navarro, con una característica muy especial también, es que el jinete está desmontado, porque en la mayoría de esos monumentos ecuestres el jinete se encuentra arriba del caballo. Y este, dice, es uno de los pocos en el mundo que tiene esa característica. Así que nosotros también tenemos ese privilegio de que nuestro fundador tenga un monumento importante y con esas características. Y también yo creo que debemos interesar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, digamos, con todos estos hechos históricos de nuestra localidad, que lamentablemente no están incluidos en los programas de estudio. Es decir, los maestros se encargan de recordarlo en las carteleras, pero no se incluyen o no se estudian en
dentro del desarrollo de las unidades, digamos, de estudio. No tenemos una historia específica de Corrientes, de nuestra ciudad principalmente, que fue también, como estamos escuchando, eje de la creación de un montón de sucesos históricos que realmente nos marcan como correntinos, ¿no? Porque hay que conocer también la historia de los pueblos para poder saber de dónde venimos para encarar
un futuro.
Un futuro
mejor.
Y también
mejor.
Conocer nuestra idiosincrasia, ¿no? La de la lucha, aquella lucha de
la de la valentía de estos sí. hombres que, independientemente del análisis que podamos hacer de su postura, lo que sí demostraron es una gran valentía y bravura, hasta dejar su vida en el campo de batalla, como fue el caso de Genaro Verón de Astrada. Y también destacar que en el, cuando se cumplió el centenario del cruce de los 108, se levantó un monolito en la costa del Uruguay, en el lugar donde ellos desembarcaron, que fue, digamos, hecho por la subprefectura, se llamaba entonces, Subprefectura Naval Argentina, y fue levantado con piedras del río. Y fue el subprefecto Arturo Freiche el que, digamos, entregó al gobierno de la ciudad, que estaba en ese momento, digamos, estaba a cargo don Luis Barruel, le entrega ese monumento que se encuentra en la costa de nuestro río Uruguay. Se pensó o que se quiso hacer en forma simbólica este año el recorrido, digamos, el mismo recorrido que hizo Madariaga, pero en lancha, para poder rememorar el hecho. Bueno, pero hubo una serie de inconvenientes y no se pudo llevar a cabo, a lo mejor el año que viene.
Qué lindo para tomarlo como programa de actividad, ¿no? De recordatorio para la fecha.
Para
y
la
también
fecha.
Para que sí. las generaciones nuevas sepan todo lo que sucedió, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que últimamente hay como una... No vamos a hablar de moda, sino que hay concientización, ¿no? De la historia argentina. Entonces, se comenzó a hacer el cruce salvando las distancias del cruce de los Andes, se recuerdan muchos sucesos ocurridos en el norte del país, también sería bueno poder hacer ese recorrido para ver cómo fue en los principios de nuestra corriente, sí, principalmente también en esta parte donde no fue, donde hubo mucha lucha, ¿no? Mucha pelea, y ver todo lo que hicieron para lograr la libertad desde los pueblos, ¿no? Y poder afirmarnos como nación también.
Sí, importantísimo es lo que decís, Viviana, porque afirmarnos como nación es uno de los objetivos que tenemos en la actualidad, y tratar de conseguir la unión de los argentinos para que podamos progresar y para que podamos darle a las nuevas generaciones un futuro mejor.
Claro, conocer nuestra historia.
Conocer nuestra historia es importante, y yo creo que la radio LT12 está brindando estos espacios, así que agradezco el hecho de que nos hayan recibido.
Agradecidos nosotros, Carmen, porque la verdad que el trabajo que viene haciendo en forma conjunta la Dirección de Cultura con distintos ámbitos de la sociedad, y también la agrupación Yayetopá, ¿no? Está siempre tomando parte de estos sentimientos nuestros, muy nuestros, para poder contarlos a través de la radio y para que vayan conociéndonos, porque también es una manera de que nos conozcan.
Exactamente, tenemos que dar a conocer a nuestra comunidad, especialmente a los jóvenes, estos retazos de historia que estamos contando.
Bien, estamos sobre los minutos, sí, conocer los tiempos de la radio.
Sí.
Bueno, un gusto tenerte aquí, Carmen, y seguramente, bueno, desde Yayetopá también. Sí,
estamos
recordando la historia.
Participando, yo soy también parte de la fundación y participo algunos sábados, no todos, participo también en el programa de Yayetopá.
Bien, y ahora el acto.
Y ahora a las 10 de la mañana se invita a toda la comunidad, a los que quieran asistir el acto en la Plaza Independencia, para honrar a Joaquín Madariaga y sus hombres en el cruce del río Uruguay.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.